Radio Ciudadana 660.
El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Soy Miguel Ángel Chávez Morales y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, donde los mantendremos informados acerca de las actividades culturales, académicas y de investigación que se desarrollan en la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN. Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Esta es la información que tenemos para ustedes aquí en
Conexión UPN. Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Orígenes, simbolismos e iconografía del maestro mexicano. Pedagogía de lo cotidiano. La Universidad Pedagógica Nacional, a 30 años de su fundación, recuento histórico de sus aportaciones a la educación en México. Y para iniciar con esta primera emisión de Conexión UPN, hoy precisamente describiremos las secciones que integran este programa. Nuestros autores es una sección donde ofreceremos reseñas de libros escritos por investigadores y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional. Y hoy presentaremos un comentario del doctor Jorge Tirso Gómez, autor del libro Orígenes, simbolismos e iconografía del maestro mexicano, así que lo escuchamos.
Nuestros autores, opiniones y comentarios acerca de temas educativos y de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Tirso Gómez, soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, soy antropólogo de profesión y soy autor del libro Orígenes, simbolismo e iconografía del maestro mexicano, del cual quisiera hacer algunos comentarios. Tal vez una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿de dónde viene toda la idea del Magisterio Nacional y con ellos de la idea de profesor? Esa pregunta me la hice yo y para eso desarrollé un proyecto de investigación que dio como origen este libro. Me interesaba tal vez volver a incursionar en esta gran pregunta o esta pregunta tan fuerte de quién es el maestro mexicano, pero me interesaba a mí sobremanera explorar por otras vías. Por eso exploro sobre el simbolismo y básicamente también sobre la iconografía. Esto me lleva a plantear un origen que desde mi punto de vista es un origen mítico. Y desde ahí creo que ustedes podrán comprender que estoy haciendo un planteamiento, yo lo calificaría de innovador en la forma de interpretar al maestro. Para esto utilizo diferentes vertientes. Una, obviamente, es el trabajo antropológico que me va indicando esta perspectiva mítica, pero también utilizo el planteamiento iconográfico, esto es, referido a las imágenes. Y cuando señalo las imágenes, hablo de las imágenes gráficas, pero también de las imágenes lingüísticas y también las imágenes pictóricas, que nos dan como resultado toda una idea de cómo ha sido en diferentes momentos el profesor y que lo que plantea el texto es que todas estas imágenes se suceden una tras otras de manera ininterrumpida y se generan cíclicamente una y otra vez para como dar como resultado la imagen que tenemos actualmente del maestro. Esto quiero decir que superpuesto con la imagen que las modernas instituciones educativas, como sería el caso de la propia Universidad Pedagógica Nacional, llevan consigo una forma de entender qué es el maestro, cómo debe de comportarse, cuál es su importancia social. Pero a la par de eso, en nuestro imaginario magisterial también se superponen imágenes religiosas, imágenes simbólicas, imágenes ideológicas, imágenes políticas e imágenes culturales. Estas imágenes se superponen, como ya lo señalaba yo, y dan como resultado que el maestro sea el resultado de todas estas imágenes. Luego entonces, para poder entender toda esta sucesión de imágenes, es necesaria una perspectiva antropológica simbólica que nos lleve a comprender. A comprender un punto de partida, pero no un punto de partida histórico, sino un punto de partida simbólico. Cuando nosotros leemos el título Orígenes, aunque refiero en algunos momentos a un proceso histórico, a un punto de partida histórico, más bien estoy haciendo referencia a un punto de partida mítico. Ser maestro implica enseñar. Ser maestro implica tener un compromiso, pero ser maestro también implica compartir con otras personas iguales a mí todo un imaginario que se ha ido constituyendo a través del tiempo, a través de los diferentes proyectos educativos que México ha tenido. De esta forma podemos entonces comprender que los maestros responden a esta serie de imágenes que en algún momento incluso los maestros conscientemente saben que provienen de sus procesos de formación, pero inconscientemente, tal vez eso no lo saben, que recrean muchos mitos que ha tenido consigo la profesión de enseñante. Para comprender estos mitos habría que entonces jugar con este doble proceso. Uno, regresar al pasado, observar qué es lo que nos dice. Pero otro es observar el presente y comprender qué es lo que nos está diciendo este discurso. Por ejemplo, un punto de vista, un punto de partida muy fuerte en el que yo sustento gran parte de la argumentación, en lo que me llevó a mí a configurar este libro, fue en establecer que existe una dualidad en el pensamiento magisterial que está conformado por el pensamiento científico, por un lado, y por el otro lado, por el pensamiento religioso, propiamente dicho. Cuando yo exploraba, yo mismo me sentía con un cierto grado de incredulidad para pensar cómo es que los maestros, cuya tarea es erradicar fanatismo tal como lo señala el artículo tercero constitucional, establezcan también un parámetro de verdad en relación a la iglesia y a la religión. Pero creo que ese es uno de los puntos de partida muy importantes. La educación está lleno de conceptos que todavía hacen referencia a eso. Cuando pensamos en el maestro como apóstol de la educación, cuando pensamos en el maestro como mártir, cuando pensamos en el propio magisterio, magisterio que he dicho entre paréntesis significa la enseñanza de la fe de la iglesia, vemos que el discurso mismo no se ha alejado tanto como nosotros hubiéramos pensado del discurso religioso. Cuando hurgo en el pasado, hurgo en el imaginario y hurgo en el planteamiento religioso, me encuentro a un santo patrón olvidado, un santo patrón que es San Casiano, que ha sido vejado, que ha sido martirizado, que ha sido muerto por sus propios estudiantes y que de ahí es la piedra angular para todo el apostolado docente. San Casiano es mártir y apóstol. Y me atrevo a pensar que dadas las diferentes documentaciones que se hacen de las experiencias de los maestros, muchos de los maestros se viven como apóstoles y mártires de la educación o del magisterio nacional actualmente. Esto es verdaderamente impresionante cuando empezamos a ver las diferentes expresiones que tiene el ser maestro. El concebirse como un apóstol de la educación, el pensar que su profesión es una profesión que debe estar sujeta a muchos desaires sociales, que no está valorada como el propio magisterio se quisiera ver, y esto lo vemos representado en el reconocimiento social, en la remuneración económica, por decir dos de los grandes elementos que están presentes actualmente, y esto hace que el maestro se viva como se vivió en su momento el mártir San Casiano. Esto me lleva a mí a establecer toda una argumentación que gira en torno fundamentalmente de estas dos premisas, el pensamiento científico y el pensamiento religioso. De ahí me lleva a pensar también que existe una cuestión que, retomando la idea de Mircea Eliade en una obra que de él mismo denomina el mito del eterno retorno, yo establezco que hay un mito del eterno retorno mexicano que es retomado por los maestros mexicanos y que lo viven y lo reviven constantemente en muchas de las de sus actividades que se realizan actualmente. Si quisiera yo hacer un comentario crítico de mi obra, quisiera señalar que me parece que encuentro algunos elementos, otros elementos no están muy desarrollados porque se dificulta mucho el establecer, el llegar a la información, el donde podríamos citar un periodo muy particular, el de la Reforma, en donde se da la separación entre clero e iglesia. Se perdió mucho material de esto, mucho material muy valioso, y a mí me parece que habría que hurgar por ahí para establecer dónde se da el rompimiento del pensamiento magisterial religioso y el pensamiento magisterial laico, que sería un punto de partida muy importante. También quisiera señalar que la iconografía ha dado mucho para poder comprender lo que es el magisterio, sin embargo no había sido analizada en su conjunto. Creo que es un inicio que a mí me dejó mucha satisfacción, pero creo que puede ser un punto de partida para otros investigadores. El buscar imágenes, el buscar iconográficamente los diferentes elementos simbólicos que están ahí presentes, nos permiten comprender cómo fue pensado, ideado, valorado el maestro en relación a otro tipo de profesiones, en relación a sí mismo. Creo que la iconografía nos parece como en algún momento muy importante para poder tener otros elementos que nos ayuden a configurar, a perfilar al maestro. Uno de los elementos que con esto quisiera ir terminando esta breve charla, esta invitación a leer este libro, que a final de cuentas creo que esto es lo que sería, es establecer que hay una edad de oro mítica del Magisterio Nacional. Esta edad de oro es precisamente lo que mueve al gremio, al conjunto de maestros y a cada uno en particular para ir en su búsqueda. Decimos que esta edad de oro puede estar en el pasado, porque ya se fue, pero también puede estar en el futuro, en un porvenir que se está construyendo, que serían las dos grandes premisas que mueven no solamente al magisterio, sino a cualquier gremio que se organiza para trabajar y que comparte un objeto de trabajo, en este caso la educación. Quisiera terminar diciendo que esta obra es una obra producto de una investigación. Esto quiere decir que me costó en algún sentido tanto llevar a cabo la investigación como la escritura misma. Estoy hablando de varios años que afortunadamente tuve la fortuna de que la Universidad Pedagógica Nacional me apoyara destinando tiempo para desarrollarlo, y también diferentes instituciones, como es el caso del propio CONACYT o del Archivo General de la Nación, donde estuve yo recopilando muchas informaciones, pero también otra que es el recorrer empíricamente, en lo que más me dejó satisfacción a mí, el poder establecer contacto con los maestros, platicar con ellos, y ahora dejo esta obra ahí para que todos y cada uno de los que me puedan estar escuchando se interesen, la conozcan, se acerquen y cómo no puedan establecer un punto de vista crítico y me lo hagan saber a mí o lo hagan saber a la Universidad Pedagógica Nacional. Finalmente quisiera decir que el libro Orígenes, Simbolismo e Iconografía del Maestro Mexicano, de mi autoría, es un libro que es el número 23 de la colección Más Textos de la Universidad Pedagógica Nacional, y que lo pueden encontrar en la librería de la propia institución. Me gustaría mucho que lo leyeran, que se acercaran a mí de alguna forma y lo comentaran, para lo cual pongo a su disposición el correo electrónico jtirzo, así como suena, jtirzo@upn.mx, en la cual estaría yo muy contento de recibir algunos de sus comentarios.
Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Nuestros investigadores es una sección en la que escucharemos opiniones y comentarios de los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional acerca de diversos temas de actualidad, así como también de sus líneas de investigación. Y hoy tenemos al doctor Luis Eduardo Primero Rivas. Él nos hablará de la pedagogía de lo cotidiano, así que escuchemos.
Soy Luis Eduardo Primero Rivas y me da mucho gusto estar con ustedes porque como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de México tenemos pues una función institucional de definir permanentemente las mejores rutas de trabajo para la educación en nuestro país. ¿Qué es la educación? Si hiciésemos incluso una encuesta radiofónica tan amplias como las que se pueden hacer desde la radio, podríamos encontrar que un número muy alto de personas nos van a responder que educación es igual a escolaridad o haber ido a la escuela y por lo tanto tener los títulos, los grados, los documentos, los papeles que da la escuela. Sin embargo, el avance del conocimiento sobre la educación ha permitido entender otras cosas, como por ejemplo que hay personas que pueden tener mucha escolaridad, incluso doctorados o hasta postdoctorados, sin embargo, ser muy mal educadas. Esto es bien importante porque si comenzamos a pensar, y esto es lo que define la pedagogía que he podido crear desde la UPN, la pedagogía de lo cotidiano. Si desde esta pedagogía comenzamos a entender que la educación es mucho más que escolaridad, podemos comenzar a entender por qué hay tantas personas con escolaridad, incluso mucha escolaridad, pero con muy poca educación. Y esto se puede explicar de muchas maneras. Sin embargo, es más importante entender otro concepto de educación y es la que define a la educación como la formación de la persona. Y por lo tanto, esto supone crear en la persona habilidades para el trabajo, para la moral o la relación con los otros, para la creación de conocimiento y por lo tanto la educación como capacidad de transformar el mundo, pero también para algunas otras cosas como el descanso y la diversión. Esto es, tenemos que estar educados para estas cuatro grandes cosas de las condiciones prácticas de la vida o de lo que alguna vez se llamaba infraestructura y lo que simplemente es la vida cotidiana. En la vida cotidiana, esto es en lo que hacemos todos los días para reproducir nuestra vida y reproducir la sociedad, hay estas cuatro grandes condiciones fundamentales: la economía, la moral, la educación y el descanso y la diversión. Por lo tanto, la educación es formar a los individuos para que lleguen a ser personas y se puedan desarrollar o comprometer con cada una de estas cuatro grandes condiciones de la vida cotidiana, que es lo que va a desarrollar posteriormente todas las cuestiones culturales, el arte, la sensibilidad política, económica, todo lo que es finalmente el desarrollo humano. Y entonces, si nosotros pudiésemos llegar a entender que hoy educación es mucho más que escolaridad y es formación de la persona, Entonces, esto saca la educación de la escuela y a partir de sacarla de la escuela, comienza a comprometer muchos otros actores educativos que están trabajando en educación y no están suficientemente identificados, aun cuando sabemos que educan. Comenzaríamos precisamente con los actores educativos fundamentales. Primero, la familia. La familia es la primera educadora. Y esto hoy hay que decirlo, porque incluso suena muy extraño, pero es así. La familia educa. E incluso esta tesis está en contra de cosas que he oído decir a muchos padres y madres que afirman: envío a mis hijos a la escuela para que los eduquen. Y entonces, cuando yo oigo estas frases que son muy recurrentes, yo me pregunto, ¿y entonces qué han estado haciendo padres y madres con estos hijos antes de enviarlos a la escuela? Lastimosamente, los han estado educando, sin embargo, con toda probabilidad, mal. Porque estos padres y madres no han tenido conciencia de su papel educador. Por lo tanto, tenemos que entenderlo así. Si ampliamos el concepto de educación, también tenemos que darnos cuenta de que hay otros actores educativos. Y su espacio de trabajo es la calle. Soy Luis Eduardo I Rivas y estoy en la unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente en el edificio D, cubículo 272, en el área de la licenciatura en pedagogía, que es donde me desempeño. La calle como espacio de convivencia común, las avenidas, las calles, todo por donde nos transportamos, nos están educando. Y nos están educando a través de la conversación con los otros. Los medios de comunicación por espectaculares, vallas, toda una serie de cuestiones nos están transmitiendo enseñanzas que finalmente educan. Y dentro de la comunidad está un actor educativo de primera línea, que son los medios masivos de información. Es decir, radio. Estamos justamente en la radio, pero está la televisión y están los medios impresos. Todos ellos están educando y creo que hay que decir que en la mayoría de las veces, no siempre, pero muchas veces, están educando mal. Y esto es muy importante porque en los medios masivos de información, que es lo que estoy refiriendo hace un momento, tiene gran papel la Secretaría de Salud, porque cuando se hace una publicidad, por ejemplo, sobre la salud, el alcohol, el cigarro, algunas otras cosas que se venden en la televisión, de alguna manera la Secretaría de Salud tiene que intervenir, e interviene. Sin embargo, la gran ausente en estos procesos educativos es la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como local o estatal. Y esto precisamente se explica porque muchos de los que hacen educación siguen entendiendo educación como escolaridad. Sin embargo, tenemos que ampliar todo esto porque el último gran actor educativo que quiero mencionar es precisamente la escuela o la institución escolar. Cuando un niño o una niña llega a la escuela, ya viene con la educación dada por la familia, la comunidad, sea por la calle o sea por los medios masivos de información, y llega ya con muchísima educación, con muchísimo conocimiento, o mala educación, o mucha formación, lo que sea, pero el niño o la niña ya llega con muchas cosas a la escuela. Y por lo tanto, esto tendría que reformularse desde una nueva pedagogía. Yo estoy proponiendo justamente la pedagogía de lo cotidiano, y esa es mi línea de investigación. Esto es lo que he estado publicando y produciendo a lo largo de muchos años. Y finalmente, estoy argumentando todo este tipo de cosas con la intención de hacer un diálogo con todos los que escuchan. Probablemente de forma directa y en este momento no sea posible. Sin embargo, hoy tenemos también el otro gran medio masivo de información, que es Internet y los correos electrónicos, donde quizá el que se interese en continuar o en dialogar conmigo podría dirigirme un correo electrónico a mi dirección en la Universidad Pedagógica Nacional, lprimero@upn.mx. Y a partir de ahí podríamos profundizar en el concepto que he estado ofreciendo de educación, que nos amplía mucho el campo. Y esto permitiría entender la pedagogía de una forma también sencilla. Si la pedagogía es la norma de la práctica educativa, lo que orienta la acción educativa, entonces podríamos pensar que la pedagogía va más allá de la escuela, o la podemos sacar de la escuela para llevarla a la educación familiar, a la educación ciudadana o para la civilidad, a la educación para el consumo, a la educación para la salud, la educación en muchísimos otros aspectos, mucho más allá de la escuela. He dado mi correo electrónico para que el que quiera conocer con más detalle las tesis de la pedagogía y lo cotidiano, podríamos entrar en algún tipo de comunicación por ese medio. Les agradezco su atención y espero me retroalimenten con lo que han oído. Buenas tardes.
Continuamos. Conexión UPN.
Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Te invitamos para que nos hagas llegar tus comentarios al 5604-8229 y al 5604-7926. Tenemos una línea sin costo, el 01800-670-1680. Y además también el sistema de mensajes desde cualquier teléfono celular. Solo escribes la palabra ciudadana, haces un espacio, escribes tu mensaje, lo envías al 30003. Y escúchanos a través de internet también en www.imer.com.mx, dándole clic a Radio Ciudadana. Hacemos una pausa y regresaremos 2:30.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Y bueno, pues sigo invitándote para que estés en contacto con nosotros al 5604-8229 y 5604-7926. Recuerda, todos los viernes en punto de las 14:02 p.m, escucha Conexión UPN aquí en 660 Radio Ciudadana. Bueno, pues hablar de una tertulia es una reunión informal y periódica donde los participantes comentan, analizan y comparten ideas y también puntos de vista. Y bueno, la doctora Silvia Ortega Salazar, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con los encargados de las áreas de académicas de la institución, son los contertulios en este primer programa de Conexión UPN. Ellos platicaron precisamente de las aportaciones que esta universidad ha hecho a la educación de nuestro país, y sin más preámbulos, pues vamos a escucharlos.
Tertulias Pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Es un gusto, colegas, compartir con ustedes esta mesa literalmente redonda en este programa de radio, cuya intención creo que más importante es que nuestros radioescuchas tengan noticia de qué es actualmente la universidad, cómo hemos llegado al momento en el que nos encontramos y cómo cada uno de ustedes desde las áreas de especialidad que organizan el quehacer académico de la institución está respondiendo a los desafíos muy, muy importantes que tiene la educación mexicana. En primer lugar, me gustaría referirme a la doctora Aurora Elizondo Huerta, académica de esta institución prácticamente desde su inicio y quien ahora ocupa muy dignamente la Secretaría Académica. Aurora, bienvenida. La doctora Delina Castañeda, que encabeza el área de política educativa, procesos institucionales y gestión, también nos acompaña, doctora.
Buenas tardes.
La doctora Alicia Ávila, que está a cargo de un área que se llama diversidad e interculturalidad y que en un momento nos explicará en qué está.
Muy buenas tardes.
El doctor Cuauhtémoc Gerardo Pérez, que tiene la responsabilidad del área aprendizaje y enseñanza en ciencias, humanidades y artes. Bienvenido, Cuauhtémoc.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Y la doctora Verónica Hoyos, a cargo del área tecnologías de la información y modelos alternativos.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Por razones de fuerza mayor, no está con nosotros la maestra Eva Rautenberg, a cuyo cargo está el área de teoría pedagógica y formación docente. Son estas cinco áreas de conocimiento las que organizan nuestro trabajo y estaremos entrando en un momento más a describir sus ocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones y el impacto que están logrando.
Continuamos. Conexión UPN.
Pues bien, continuamos escuchando las tertulias pedagógicas y conozcamos cuáles son las áreas de conocimiento de la Universidad Pedagógica Nacional. Les recuerdo que los contertulios de hoy son la doctora Silvia Ortega Salazar, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con los encargados de las áreas de académicas de esta universidad, los doctores Aurora Elizondo, Adelina Castañeda, Alicia Ávila, Verónica Hoyos y Cuauhtémoc Gerardo Pérez.
Me parece, colegas, que un buen punto de partida para explicarnos a nuestro radioescuchas es hacer un recorrido sobre la vida institucional a lo largo de 30 años. No es evidente para el público en general qué hace la UPN. Nadie mejor que la doctora Aurora Elizondo Huerta para recorrer estas avenidas de la nostalgia.
Pues, gracias, Silvia. No sé si nostalgia, porque estamos ahora, pues, en el reto del futuro. Quizás más bien mirarnos para mostrar nuestra potencia al futuro, que creo que es importante. Con tus interrogantes yo pensaba, no ha sido un camino fácil, porque la universidad se está haciendo. Nace con una idea y un proyecto, pero creo que el tema más importante, uno de los más importantes, es justamente que es una nueva institución que pone en juego dos saberes, el magisterial y el universitario, y que ha permitido construir un nuevo discurso educativo. Y esa ha sido una experiencia fuerte, innovadora, de la cual quizá todos podamos comentar qué ha significado en la vida de los hechos.
Difícil, ¿no, Adelina?
Creo que es difícil, porque a la vez que este encuentro de saberes se volvió de pronto un elemento de politización, también ha permanecido simbólicamente de manera importante en la institución. ¿A qué me refiero? En realidad, efectivamente, este encuentro de saberes nos ha permitido tres cosas. Una, poder incidir con los maestros desde su formación, su actualización y en tareas de intervención sobre aspectos muy concretos del sistema educativo. Lo segundo, ayudó muchísimo a que se fuera construyendo una forma de relación con el conocimiento distinto. Yo recuerdo cómo en los años 89, a finales de los 80, nos dimos a la tarea de tratar de que los profesores que no tenían la experiencia de investigación llevaran a cabo actividades relacionadas con la investigación y por primera vez se incorporaban de manera más institucional a un programa de investigación. Y la tercera cosa que me parece que es fundamental, es que podemos seguir teniendo no solamente un conocimiento del sistema educativo, sino las posibilidades de intervenir y promover innovación por ese conocimiento justamente que tenemos.
Esa es mucha promesa, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho en uno de nuestros campos, yo creo, más apreciados y que hemos cultivado con gran tenacidad, como es en la educación indígena?
Yo creo que sí, efectivamente sí me parece que en la universidad se ve como este encuentro de saberes. En el área académica de diversidad intercultural, interculturalidad. Ustedes conocen, pero el público que nos está escuchando no. Tenemos una licenciatura en educación indígena desde hace 25 años, ¿no?, que está trabajando para formar profesores, pero no en este tema de educación indígena, para las escuelas indígenas, y eso nos permite llegar a rincones muy alejados del país, pero no se queda ahí en esta parte de la intervención educativa y la formación, porque también hay en el área un grupo importante de profesores que hacen investigación sobre estos temas, tratan de generar conocimientos sobre estos temas, y esta generación de conocimiento les permite tomar una cierta postura, ¿no?, sobre el problema, y también aportar conocimientos para la propia formación de los estudiantes. Entonces me parece que sí se ve claro ahí, me imagino que en otras licenciaturas, otros programas ocurre lo mismo, este doble acercamiento que tenemos con lo educativo y que a mí me parece pues muy valioso y muy interesante, pues distinto quizá de lo que se hace en otras instituciones, al menos ese sería mi punto de vista.
Bueno, pues ahí está el reto, ¿cómo lograr mayor impacto?
Sí, yo creo que en el área los colegas que la constituyen están trabajando en diferentes vertientes de esto que Silvia llama ahora, todo puede definirse como diversidad. Probablemente sí. Y bueno, ahí hay una serie de proyectos de intervención y de investigación, normalmente paralelos, que sí se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, trabajo con normalistas, que ha sido muy exitoso, trabajar con profesores normalistas en relación con la atención a la diversidad, o en la especialización en educación en género, que ahí hay un grupo interesante de compañeras que trabaja la temática.
Y respecto de nuestras publicaciones, Aurora, ¿cómo empezamos con eso?
Pues empezamos con la revista, con una revista que se ha llamado desde sus orígenes Pedagogía, y que hoy se concreta en una colección de libros, etcétera. Pero yo creo que fue muy importante esa experiencia. Incluso tuvimos un periodo que hablamos de una revista oral. No sé si recuerdan ustedes. Que tenía una modalidad...
¿Una revista oral?
Que tenía una modalidad muy interesante y que tenía que ver con tener programa en radio en donde se trabajaba la discusión académica de esta manera. Y era una revista oral porque no tenía la suscripción y la impresión, pero que permitía debates bien interesantes. Quizás esa aportación nos servirá en el rediseño de lo que estamos haciendo para darle otras modalidades. Pero Silvia, a mí me gustaría comentar también como una aportación importante de la universidad es su sistema a distancia.
Claro, y que en parte es el responsable de que tengamos uno de los acervos videográficos, fotográficos más importantes, porque refleja lo que son las escuelas, lo que son los maestros, lo que son los estudiantes, los padres de familia, la vida desde los distintos lugares del sector educativo, ¿no?
Sí, así es decir, si ustedes recuerdan, trabajamos primero editando material didáctico que implicaban antologías con guías de trabajo y que permitían acompañar a los estudiantes del sistema, pero posteriormente trabajamos mucho con el uso de la televisión y con el manejo de material auditivo y visual, que, como dices tú, es realmente una aportación importante en términos de lo que existe para uso cotidiano de la comunidad en general y que tiene pues una fuerza importante en la formación y en el conocimiento de lo que sucede en el sector educativo.
Yo quisiera agregar que el área 4 de tecnologías de la información y modelos alternativos me parece a mí que concreta el pasaje de la educación a distancia a la educación en línea, completamente en línea, que es uno de los objetos de trabajo del área, y que es uno de los caminos, la educación en línea, en donde ahora la Universidad Pedagógica Nacional está abriendo brecha.
Probablemente nos falla la difusión. ¿Tú qué dirías, Cuauhtémoc?
Difusión, sí, creo que es uno de los aspectos que hemos impulsado últimamente, básicamente porque creo que no ha habido un compromiso de todos, ¿no?, que impulse ¿no? Ha habido muy buenas intenciones, muy buenas ideas, pero no se le ha dado ese seguimiento que permite consolidar un trabajo. Sí hay una producción importante, es evidente, la tenemos, ¿no? Pero no hay la manera de hacerlo llegar a la gente interesada en leerlo.
Bueno, es difícil entendernos, pero también tenemos los siguientes 30 años para acabar de explicarnos. Y me parece que en esa dirección podemos referirnos a lo que actualmente está produciendo cada una de nuestras áreas de conocimiento.
Tertulias pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Para nuestros radioescuchas puede ser especialmente importante, sobre todo si son jóvenes y están buscando un lugar en donde puedan formarse, además ser felices, comentar que tenemos actualmente 5,000, un poquito más de 5,000 estudiantes de licenciatura, en las que hemos tenido prácticamente desde la fundación, se han añadido algunas especializaciones y obviamente el posgrado a nuestra oferta educativa. Quizás sobre eso, colegas, a ver, ¿quién quiere empezar?
Y yo, por ejemplo, me gustaría comentar que nuestros egresados atienden poblaciones y temáticas que tal vez en ninguna otra universidad llega. Por ejemplo, algunos de nuestros estudiantes egresados de pedagogía luego llevan a cabo trabajos relacionados con la recuperación de la identidad de determinadas comunidades.
Sin duda, lo que explica esta formación dinámica y pertinente con la que queremos formar verdaderos profesionales competitivos y competentes, también comprometidos, tiene que ver con la apuesta a que hemos hecho a la investigación. Es la investigación continua y vinculada a la formación de personas lo que explica la calidad de los programas. Y en esa dirección creo que psicología educativa, pedagogía, todas, ¿no? Todas nuestras licenciaturas, pero estoy viendo a Cuauhtémoc para que nos haga favor de comentar sobre este aspecto.
A mí me toca llegar a la Universidad Pedagógica Nacional cuando empieza el cambio en el tipo de población que atendíamos.
Sí,
llega, empieza mayoritariamente a ser alumnos de bachillerato con intereses distintos. Nos tocó la reformulación del plan y sí, no podemos negar que nos centramos mucho en lo disciplinar, ¿no? Cuando hacemos la revisión pensamos más que estamos formando a psicopedagogos. Pero buena parte de lo que hemos visto a lo largo del desarrollo de la licenciatura ha sido los resultados del trabajo de la investigación en psicología y particularmente de la psicología educativa, una rama que se ha ido consolidando, no exclusivamente en la UPN, a nivel mundial.
Claro.
Ahora ya hay mucho más personas interesadas en el papel que desempeña un psicólogo dentro del contexto educativo, dentro del contexto escolar.
Claro.
Y su función se empieza a delinear gradualmente.
Conviene también decir que nuestras licenciaturas se están redefiniendo, porque es una obligación. Cualquier universidad tiene un proceso de actualización permanente de sus programas y también de los planes curriculares. En esa dirección, sociología de la educación, administración educativa, educación indígena, las grandotas, psicología y pedagogía, que atienden a un poco más de la mitad, ¿no?, del total de nuestros estudiantes. Creo que siempre falta alguna.
Educación de adultos. Esa es la más chiquita de todos.
Y nuestro programa.
Claro, educación de adultos, que es muy pequeña y que está, es así, está en una revisión mucho más profunda,
así,
¿no?
Es. Y nuestro programa en línea, que es en enseñanza del francés.
Ese no se me olvida. Iba a comentar que es nuestro programa más joven, pero aún ese está en revisión y está buscando hermanitos. Muy pronto vamos a tener alguna otra opción para quienes quieren formarse en la enseñanza del idioma en general y del inglés en particular. Entonces, sí, tú esa tarea la has hecho, yo creo que con especial energía. Cuéntanos en qué estamos.
Bueno, quería comentar antes algo que me parece importante.
Está muy bien.
Que es lo que tú marcabas en un inicio, ¿quiénes son nuestros jóvenes? Yo creo que es muy importante que aquí en la unidad Ajusco hay un encuentro intercultural que cada vez se ha ido haciendo más claro entre la población indígena que viene a estudiar y que es parlante de lenguas indígenas y el español, cuando hacen su presencia los estudiantes que están en línea de la licenciatura en educación en francés y nuestros estudiantes de las otras licenciaturas que generalmente son monolingües en lengua española y es en la lengua castellana más que española. Y eso ha hecho pues una comunidad muy distinta. Hoy en la mañana estuve en un foro de estudiantes escuchando ambas partes cómo han tratado de encontrarse con prácticas culturales diferentes, con lógicas de organización distintas, y yo creo que esa es una experiencia muy importante en la universidad.
Yo te creo, recién acaba de pasar la las ofrendas y así el es. Festival y vamos a tener próximamente alguna otra iniciativa promovida directamente por los estudiantes. Es decir, ¿tú cómo ven esta parte de la vida estudiantil?
Yo creo que sí es una vida interesante, rica para ellos. Por ejemplo, la ofrenda que se hizo el Día de Muertos, a mí me parece que fue muy hermosa. Sí. Me parece que ahí se refleja, pues, la cultura de un grupo importante de nuestros estudiantes, ¿no? Que sí, que son de origen indígena, pues, y que sí ofrecen a la comunidad un punto ahí como para el intercambio, ¿no?, de culturas. Y bueno, yo creo que se notó ese interés y esa que ya empieza a ser interculturalidad.
Sí.
Porque el día que los chicos de educación indígena presentaron la ofrenda, hicieron su inauguración, digamos, la comunidad estuvo muy presente. Estudiantes de todas las licenciaturas, algunos participaron también, etcétera. Y me parece que eso es un aspecto que sí es como distintivo de nuestra universidad.
Y yo creo que esa es una de nuestras grandes riquezas, este ejercicio consciente para apreciar, para comprender y para impulsar, ¿no? Nuestra riqueza cultural, celebrar nuestra diversidad y hacerlo con una, pues, importante cohesión. Yo pienso que nuestro edificio, además, se presta para eso, para que seamos una comunidad cercana. No sé cómo ves tú, Adelina.
A mí me parece que una cuestión interesante es cómo los alumnos se acercan a la universidad. Hay algo que los identifica de entrada con lo educativo. La universidad se llama Universidad Pedagógica y el esfuerzo que se ha hecho para tratar de explicar lo pedagógico y lo educativo desde distintas disciplinas es muy interesante y los alumnos lo perciben de esa manera. Yo creo que no son singulares los alumnos que se acercan aquí porque sí tienen en su mentecita que la universidad los orienta hacia lo educativo. Y creo que eso es importantísimo, no solamente para ellos, sino para la identidad de la institución.
De eso no hay la menor duda. Las encuestas que recientemente hemos hecho ilustran perfectamente este punto. Las personas que vienen a la pedagógica quieren, buscan y tienen la vocación para estar en el sector educativo.
Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
En la última parte de Tertulias Pedagógicas, la doctora Silvia Ortega Salazar, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con los doctores Aurora Elizondo, Adelina Castañeda, Alicia Ávila, Verónica Hoyos y Cuauhtémoc Gerardo Pérez, platicarán de los desafíos a los que se enfrentan la UPN en el futuro.
La universidad tiene el desafío de reposicionarse en el sistema educativo, de transformar su papel, de ser más protagónica. Me parece que los retos están claros, pero también conviene decir que en estos 30 años hemos logrado un nivel de competitividad fuera de duda. Tenemos a la mayor parte de nuestros profesores con una dedicación exclusiva y estable. También hay que decir que ya prácticamente todos tenemos posgrados, que hay un porcentaje que rebasa al 25% con grados de doctor, y que aquí eso a veces resulta un poquito inclusive soberbio, pero bueno, hay que decirlo, en esta institución se encuentra la mayor concentración de miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el campo de la educación. Tenemos capacidades, tenemos evidencia de nuestra competitividad, tenemos intención y vocación de mejorar nuestro diálogo interno y concertar los cambios organizacionales que requerimos, ¿no? Porque aquí la tramitología, como en otras instituciones, es monumental e inhibe mucho, sobre todo nuestra oportunidad para hacer las cosas. Les toca, colegas.
Iniciando con que estamos en un esfuerzo fuerte de modificar en términos de actualizar todos nuestros planes y programas de estudio, tanto en la rama de formación docentes, que más que la formación inicial está haciendo la superación académica, dando cursos de actualización, diplomados y posgrado, y que implica también para nosotros fortalecer este tema de la intercultura, porque también quisiera resaltar que nosotros tenemos nichos importantes de atención, como es programas de formación para ciegos en la capacitación de la tecnología y de uso de medios que les permiten insertarse en el mercado laboral de mejor manera. Tenemos junto con esta reformulación de planes y programas la conformación de un centro de atención a estudiantes que trata de darle al estudiantado una distinta mirada de lo que es una universidad, más centrada en el estudiante y su aprendizaje que en sus académicos y su preservación de distintos niveles. Es decir, claro, vamos a voltearnos todos en su conjunto, en este nuevo reto, a hacer de la universidad una universidad para, por y con los estudiantes.
Sí, yo creo que ese es el mensaje fuerte. Aquí los estudiantes son el eje de atención, y lo que hacemos en investigación básica o aplicada es para eso, para producir los profesionales que la educación está necesitando.
En ese sentido, yo creo que es importante que nos reposicionemos como institución, tomando en cuenta a sus sujetos, que son los profesores, los alumnos centralmente, y por supuesto, bueno, los administrativos. Pero me parece que dos cuestiones serían importantes. Por un lado, conocer cuáles son las culturas juveniles que actualmente están atrayendo a los profesores, a los alumnos, de manera tal que los profesores realmente se involucren en estas nuevas formas de relación, de vínculos, de estrategias que utilizan los jóvenes. Me parece que no podemos seguir pensando desde la escuela solamente, eso es un elemento fundamental. Y por otro lado, efectivamente, intentar que los profesores pongan a disposición de los alumnos sus saberes, ya no solamente a través de las publicaciones. Hay muchos otros medios a partir de los cuales es posible esa conexión permanente con otros sectores.
Pues hablando de medios y de innovaciones.
Sí, yo quisiera agregar que la universidad también en estos momentos confirma su vocación de atención a los docentes. Sí. Y que actualmente está ofertando toda una serie de programas educativos, desde licenciatura en enseñanza, como mencionaba Silvia, de las lenguas, francés o inglés, y también especializaciones y programa de maestría en educación media en línea completamente. Nuestro programa de maestría en educación media está compuesto por la realización de dos especializaciones. De entre las diversas, me parece que tenemos 5 o 6 especializaciones, sí, ya actualmente en el 6 especializaciones en el aire. Y bueno, y quisiera terminar diciendo que uno de los retos que actualmente está enfrentando nuestra universidad, pues es el de avanzar hacia la consolidación de esas ofertas educativas que ya tenemos en línea, y hacia la integración de la tecnología en todos los programas educativos escolarizados de nuestra universidad.
Yo quisiera hablar rápidamente porque creo que ya tenemos poco tiempo.
Pues sí, pero podemos hacer más programas.
Sobre dos cuestiones que se han mencionado tú particularmente, Silvia, de manera muy rápida. Una es esta reestructuración educativa, y yo quisiera señalar que en el caso de educación de adultos, que es un área ahí que tradicionalmente ha trabajado la universidad, y otra cuestión tiene que ver con la investigación. Yo creo que sí es importante señalar que históricamente la investigación que se ha desarrollado en la universidad ha sido poco reconocida, ha costado trabajo que se reconozca como tal, que ha habido ahí como una historia donde incluso en ciertos momentos ha sido cuestionada de manera fuerte, pero que hoy creo que se están haciendo esfuerzos importantes desde la institución para organizar de una manera adecuada, pertinente, la investigación e impulsar la investigación que, por ejemplo, incorpore estudiantes para su formación, para el desarrollo de su servicio social, etcétera. Y creo que el hecho de que la investigación ha mejorado de manera sustancial en la universidad tiene que ver no solo con esta ahora constitución de grupos de investigación, etcétera, que se han impulsado incluso desde la rectoría y la secretaría académica o en las distintas áreas, sino que se ve también por la pertenencia de muchos de los colegas, como mencionaba Silvia al inicio, al Sistema Nacional de Investigadores. Creo que esa es una cuestión que es importante mencionar y que sí es un reto posicionarla de una manera como más decidida, esta investigación que se hace en la universidad. Creo que sí es uno de los retos que tenemos todos.
Sin duda. En mi opinión, el reto más importante que tenemos ahora es generar una oferta educativa que cumpla con las expectativas de nuestros alumnos.
Pues de esta manera llegamos al final de nuestra primera emisión de Conexión UPN. Y bueno, los esperamos el próximo viernes en punto de las 14 horas, 2 de la tarde, aquí en 660 Radio Ciudadana. Participamos en este programa en el guión y la asistencia de producción Ana Paola Romero García, la realización de Ricardo López Gutiérrez, Manuel Compatitla Alcázar ahí en los controles, al igual que Cruz Horacio Mejía Torres. Yo soy Miguel Ángel Chávez, pásela muy bien. Los esperamos la próxima semana en punto de las 14 horas, 2 de la tarde. Esta fue una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.